Radio Cuyum.
Continuamos aquí en camino a las elecciones 2023, siendo las 16:42 minutos exactamente de este día jueves 21 de septiembre. Bueno, está aquí en el estudio con nosotros Marco Sánchez. Él es candidato a intendente por el departamento de Godoy Cruz por el Frente de la Unión Mendocina. ¿Cómo está, Marcos? Buenas tardes, bienvenido. Y vamos a empezar preguntándole, bueno, ¿cómo ha entrado en esta etapa de la política? ¿Cómo se le abrieron las puertas? ¿Qué le motivó para poder presentarse y ser candidato a intendente de Godoy Cruz?
¿Qué tal? Buenas tardes. Primero, muchas gracias por la invitación y poder compartir este momento con ustedes. La verdad, tengo 34 años, que por ahí es una edad muy joven para una candidatura a intendente de estas características. Con 26 años fui concejal de Godoy Cruz, fui 4 años concejal, del 2015 al 2019. Y eso me dio la particularidad de recorrer y conocer un poco más en profundidad el departamento desde ese ámbito, digamos. Uh-huh. Nosotros, del espacio que yo represento, que es el Partido Demócrata, que es integrante de la Unión Mendocina, veíamos ya hace tiempo que Godoy Cruz viene bastante... El departamento en sí está bastante olvidado por el municipio en todos los aspectos, ya sea por aspectos propios municipales como problemas provinciales, y que no hay un intendente, digamos, que tome la batalla y se ponga al frente de los problemas. Y eso fue lo que motivó a nuestro espacio, a empezar a armar un proyecto que hemos iniciado ya hace más de un año y medio, desencadenando primero en las PASO provinciales y posterior, digamos, esta elección general. Uh-huh. La verdad que veíamos y vemos con preocupación la situación del departamento y hemos desarrollado un plan de gobierno bastante interesante que creo que es bastante representativo para todos los vecinos del departamento.
¿Cuál es el plan? Porque se habla muchas veces desde un lado casi... publicitario a la hora de presentar estas elecciones, y la verdad que se escuchan muy pocas propuestas y propuestas realizables, porque una puede decir faltan hospitales, falta esto, y sabemos lo que falta. Uh-huh. Y que obviamente esa es una demanda que lleva muchos años, pero para realizar a veces queda como una proclama de otro planeta.
Bien.
¿Qué propone?
Bueno, a ver, lo que nosotros hemos desarrollado un plan de gobierno bastante interesante con muchos temas a desarrollar, que por ahí no va mucho con lo presupuestario en sí, porque Godoy Cruz es un municipio que tiene los recursos, sino es cómo administrar los recursos de la mejor manera posible. Vamos a un caso en particular que es la propuesta inicial que tenemos, donde apuntamos a la reducción del gasto público. Hoy Godoy Cruz tiene un exceso de funcionarios políticos, tiene cerca de 129 funcionarios políticos, y nuestro esquema de gobierno es llevarlo a 54. De esa manera eliminaríamos 75 cargos políticos, donde esos lugares son funcionarios, militantes del uh-huh. partido del partido político que gobierna en este momento. Y en ese momento nosotros podríamos ahorrar cerca de 100 millones de pesos mensuales.
¿Este estudio lo hacen en base a algo que han analizado de esos 75 sí. o es...?
No.
Saco
está totalmente políticos. Está totalmente contabilizado uno por uno los cargos. De hecho, en la página web municipal se mete en la parte de transparencia, están cada uno de los cargos y están desagregados por secretarías, direcciones, subdirecciones, uh-huh. departamentos.
Uh-huh. Marco, pero para quien está escuchando, que es el vecino
sí.
y la vecina, En ese elegir esos cargos, esos roles, que algunos, como usted llamaba, ñoquis, decía en algún momento de la entrevista, ¿cómo se define? ¿Cómo ustedes definen que esos 75 cargos no tienen que estar?
Bueno,
para reducir el costo.
Claro, porque vos, a ver, cuando armás el organigrama Ajá. municipal, vos te das cuenta que tenés funcionarios que dos funcionarios hacen la tarea de uno. O hay uh-huh. áreas que se superponen una con otra. Uh-huh. Vamos a un ejemplo generalizado. Tenés un departamento de obras, ¿sí? Uh-huh. Y lo tenés en hábitat, en desarrollo social, lo tenés en obras particularmente, lo tenés en 4 o 5 áreas distintas, eso se puede unificar. Y después tenés, a ver, otros cargos que ya son más, que realmente sería vergonzoso que un cargo de director sea ocupado por la secretaría privada del intendente, o un cargo de director que es un asesor político del intendente. Digamos, son cargos que generalmente son, que lo pueden cumplir, se pueden suplantar primero por empleos municipales propios, que es de planta, y segundo que son excesivos para la función que pueden cumplir esas personas. Entonces, cuando hacemos el esquema completo de trabajo y hacemos un organigrama nuevo, te das cuenta que te sobran lugares para cumplir las funciones específicas. Y ahí es cuando se genera un inconveniente, porque vos tenés excesivo de funcionarios, se excede la burocracia, y por ahí los servicios se empiezan a prestar de peor manera cuando tenés 3, 4, 5 áreas que hacen la misma función que lo debería hacer una sola oficina municipal.
Eso sería una parte de la reducción de la parte pública.
Claro, reduciendo ese gasto, el gasto político, yo hablo muy claramente que es el gasto político, no es echar empleos municipales, ni mucho menos. Son cargos de personas políticas que no son personal de planta, que son personal designado por el intendente actual, que cuando se va el intendente se van esos funcionarios junto con él, y el nuevo intendente arma su organigrama y lo presenta en el Consejo
Liberante. Usted no tendría 75 personas si fuera...
Si en el caso nuestro, en vez de tener 129 funcionarios políticos...
75 menos.
Tendríamos solamente 54. El organigrama que nosotros hemos armado da para que con 55 personas podamos ejecutar el municipio.
¿Y qué porcentaje del gasto político representaría eso en cuanto al presupuesto, Marco?
Claro. Mire, acá hay un dato importante. El dato que nosotros tenemos es que el 18% de ese monto general el 100% del recurso humano que se gasta en municipal, el 18% es el gasto político. Es el cargo de estos funcionarios. Entonces se reduciría una suma importante en lo que es gasto de personal. Nosotros tenemos pensado y lo hemos ya evaluado, e incluso hoy en la mañana, 5:30 de la mañana, estuvimos nosotros, yo personalmente, con gente de mi equipo, visitando el corralón municipal, la parte de servicios públicos y las otras dependencias municipales, llevándole una propuesta a los empleados municipales, donde nosotros podríamos...
O sea que se reduciría entre un 8 y un 10%, más o menos.
Entre un 8 y un 10%, exactamente. Y ese porcentaje lo podríamos tranquilamente redistribuir a los empleados municipales, que hoy la verdad que es lamentable, digamos, que están teniendo sueldo entre 60 y 70 mil pesos, hay otros de 50 mil pesos, que la verdad que es lamentable que un municipio tenga sueldos tan bajos, y que el personal municipal, que son personas esenciales, que son las que están día a día en la calle, tengan esos sueldos tan bajos.
Está bien, esto sería lo del gasto político que usted señalaba. ¿Qué otra propuesta tienen en base a... Si llega a ser intendente, ¿cuál sería su proyecto político a la hora de la administración pública?
Claro, y pensando también en que en donde la radio está ubicada, nosotros tenemos aquí una congruencia con 3 departamentos, además con Maipú y con Luján de Cuyo, y muchas veces es una zona donde vamos a decirlo claramente para que el vecino también lo piense y saque sus propias conclusiones, se tiran la pelotita, ¿no? Y como usted decía, hay un tema de cloacas, hay un tema de viviendas, hay un tema de escuelas, hay un tema de seguridad, que tiene cada una de estas cuestiones su propia particularidad. Y por lo tanto, nosotros necesitamos saber para esta zona, para el sureste de Godoy Cruz, ¿cuál es la propuesta concretamente?
Bueno, acá hay un tema, como bien lo decía al principio, hay muchos temas que son municipales y otros provinciales. Los municipales, al margen de la reducción del gasto público, y hay que ajustar algunas otras cuestiones y mejorar, digamos, la prestación de los servicios públicos, sobre todo por ahí en la zona este, y en la zona oeste, el departamento donde mayormente se nota, digamos, la problemática. El tema, que lo planteó muy bien usted, el tema de la educación, las escuelas, el estado de las escuelas, la verdad que es desastroso, y si no hay una política provincial que acompañe, por ahí es medio complicado, medio complejo. Pero ahí donde está lo que yo hablo, que el intendente como representante del pueblo goicruceño tiene que estar y ponerse y exigirle a las autoridades que las escuelas del departamento puedan, digamos, estar en mejores condiciones, sino que el municipio pueda aportar lo que sea necesario para que la infraestructura escolar sea la mejor posible.
Ahí volvemos a esto, discúlpeme que lo interrumpa. Sí. Volvemos a esto de, parece que estamos en otro planeta, porque sabemos que estamos con una esfera de políticas nacionales, políticas provinciales y las políticas municipales. Para que el vecino escuche y no queden en, me dijo que esto, pero en realidad no lo va a poder hacer porque va a tener que discutir con, ¿no?
Claro,
porque esa es la lógica, digamos, que estamos inmersos. Concretamente, ¿cuáles son los proyectos para el departamento? Es decir, lo que puede hacer usted como intendente. Después sabemos que va a discutir políticas con la provincia, que va a discutir políticas a nivel nacional, porque es el rol de los intendentes de cada territorio. Pero particularmente para quien está escuchando, ¿cuáles son los
proyectos políticos? Bueno, hay un tema muy importante, que es la seguridad, que lo planteó recién. Me parece que es un tema donde desde lo municipal se puede trabajar mucho y se puede hacer un aporte importante a la provincia. Nosotros lo que hemos, dentro de este esquema de reducción del gasto político y de unificación de las áreas municipales, pretendemos unificar la dirección de tránsito con la dirección de prevención, donde también está protección civil, donde está protección ambiental, prevención ciudadana y seguridad interna municipal. Ahí conllevan 4 o 5 áreas municipales que, trabajando en conjunto, estando todos capacitados, podríamos trabajar en un programa serio de seguridad ciudadana donde podamos aportarle a los vecinos algunas herramientas que realmente sean de alcance masivo y que de esa manera pueda realmente ser positivo.
Bien.
¿Cómo sería esto puntualmente? Nosotros hemos evaluado que en Goicruz hay un sistema de alarma comunitaria, ¿sí? Que no funciona, no es masivo. En Goicruz hay más de 200.000 habitantes, según el último censo, y solamente esa aplicación la tienen descargada 6.700 personas en todo el departamento. Entonces, es un programa que no funciona, porque para que un programa funcione y sea realmente un alcance masivo y que pueda aportar a la sociedad, debería ser un poco más amplio, y hoy por hoy no lo es. No lo es por diferentes aspectos, porque primero es engorroso la inscripción. Si no tenés más de 10 vecinos no podés participar, tenés que hacer un aporte, pagar para que te puedan instalar el sistema, tenés que descargar una aplicación en el celular, que si un celular no tenés datos móviles no podés utilizarla. Entonces tiene algunos parámetros que no funcionan, por eso no alcanza a ser una herramienta que funciona. Nosotros, junto con persona de mi equipo, ha viajado a San Miguel, provincia de Buenos Aires, que es donde se desarrolló un programa importante que se llama Ojos en Alerta, que algunos municipios, 29 municipios del país lo han imitado, donde se trabaja fuertemente en la seguridad y es un sistema de alarma comunitaria a través de WhatsApp. ¿Qué quiere decir con eso? Que no hay que descargar ninguna aplicación, lo pueden utilizar en forma automática los 200.000 vecinos del departamento, y con el solo hecho de mandar una alerta a un número de WhatsApp, que es el que tiene el sistema de alarma, a través de un centro de monitoreo se puede evaluar dónde había un inconveniente y dónde se tiene que dar una solución, una emergencia rápida.
Pero tiene que haber instalación de cámaras.
Eso va acompañado de un sistema de cámaras de seguridad y un sistema de monitoreo. Hoy Goicruz, el equipamiento para el sistema de monitoreo está, el personal está. Habría que instalar en algunas zonas de estrategias cámaras propias municipales acompañando a las cámaras de la provincia.
Claro, ahí entra esto. Yo provengo del conurbano bonaerense y provengo del municipio que está al lado de San Miguel, que es Moreno. Entonces, entendiendo esto, ahí volvemos a lo que usted señala y a lo que yo de algún modo trataba de frenar, porque entramos en esta perversidad de articulaciones de políticas, digamos. Tenemos como ejemplos concretos, pero esto que usted señalaba, cada garita, cada municipio tiene la combinación con la provincia de Buenos Aires, en este caso con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, que coordina con la bonaerense y va teniendo registro de cada municipio dialogando con el otro municipio, y ahí lleva otra vez la discusión de los intendentes con la gobernación y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entiendo lo que usted señalaba en primera instancia, la de unificar áreas. Como que sí. Ese es el proyecto concreto de...
Es unificar... A ver, el proyecto es más, es complejo, es crear la Agencia de Seguridad Ciudadana.
Exacto, pero unificando algunas áreas existentes.
Unificando áreas existentes, capacitarlas, perfeccionarlas en el sistema de prevención ciudadana. Y de esa manera, en conjunto con un sistema de monitoreo...
Que es esta idea del ejemplo de Ojos con Alerta
de San Miguel. Ojos en Alerta de San Miguel. Bien. Sistema de monitoreo más cámaras de seguridad, y obviamente el personal tiene que estar equipado con vehículos y demás, que hoy están los vehículos, hay que unificar los vehículos, tenés 7, 8 vehículos en tránsito, 2 en protección civil, 2 en protección ambiental, luego unificás todos los vehículos y trabajás en una política seria de seguridad y le podés aportar a la provincia en cuanto a la prevención.
Bien.
De esa manera, es un aporte muy interesante y acá la prevención es... Hoy, si no pasa un móvil policial, no hay ningún tipo de mecanismo que los vecinos vean o sientan la sensación de seguridad. Entonces, teniendo un equipo en la calle, permanentemente, circulando y demás, se lograría, digamos, por lo menos hacer una prevención del delito y se puede visualizar algún vehículo de seguridad para que el vecino también sienta seguridad. Hoy por hoy, el municipio ha inaugurado algunos parques, plazas, en el este y en el oeste, y los vecinos dicen, lo inauguran, pero no voy porque voy y me roban, o voy y tengo problemas de inseguridad, o voy y ese parque, inauguraron un parque hace 15 días, y los vecinos dicen, mira, yo voy, me roban, si voy después de la tarde tengo problemas de inseguridad. Y durante la tarde siesta no hay agua, no han puesto bebederos, entonces tampoco puedo ejercitarme, tampoco ponen los chicos a jugar al fútbol. Entonces hay un montón de cosas que hay que irlas viendo, y esto se hace realmente con el contacto directo y con la estar presente para que los vecinos vayan diagramando cuáles son las problemáticas.
Nos llega una consulta de Juan Pablo, que está escuchando la radio. ¿Qué propuestas tiene para vivienda, para el hacinamiento que tienen nuestros barrios con familias que no tienen para pagar las cuotas, o el plan de vivienda que ha propuesto, por ejemplo, el gobierno provincial?
Bueno, con respecto a vivienda es un tema bastante complejo. Nosotros tenemos diagramado un programa a través de un sistema de participación pública-privada, donde el municipio de Godoy Cruz puede hacer un aporte inicial para la construcción de viviendas, y a través de un fideicomiso donde los beneficiarios puedan hacer un aporte mensual, se puede ir pagando a través de un sistema fiduciario con una empresa constructora. Esto no es ni Procrear, ni Crédito UVA, nada, sería un crédito directo donde con un aporte inicial del municipio podría, digamos, construir viviendas sin ningún inconveniente. Tenemos desarrollado el programa.
¿Tipo cooperativa sería?
Tipo cooperativa, nada más que, digamos, a través de un fondo fiduciario, de un fideicomiso, que le da la parte legal, donde participa un privado, que es la empresa constructora, el municipio como Estado, y los beneficiarios, que serían los inquilinos.
Claro, pero pensándolo así, como por la pregunta que hace Juan Pablo, nos parece, nosotros hablamos de hacinamiento de familias porque son familias que no pueden ir a alquilar, y por ahí en una casa de nuestros barrios viven 2 y 3 familias porque justamente no tienen la posibilidad de pagar un alquiler, por más mínimo que sea. Por lo tanto, me parece que la pregunta va apuntada a la vivienda más social, que es lo que hoy no hay, porque si pensamos en las propuestas de que los últimos días hemos conocido a través del Instituto Provincial de la Vivienda, donde nos dicen que mínimamente tiene que tener entre 3 y 4 salarios mínimos vital y móvil, tiene que tener un acceso cuando la vivienda vaya a ser entregada de 3 millones de pesos, entendemos que no es una vivienda social, es una vivienda para determinado sector que puede llegar a tener un trabajo mejor, un trabajo en blanco, un trabajo formal, vamos a decirlo correctamente, y donde le da la posibilidad de una capacidad X de ahorro. En este caso, la problemática de nuestros barrios no es esa, ¿sí? La problemática de nuestros barrios es la deficiencia de la vivienda social. No una vivienda regalada, pero una vivienda a la cual se pueda acceder pagando una cuota luego de ser entregada, ¿no? Y ¿y en qué condiciones sería,
¿no? Bueno, el proyecto nuestro es justamente, el vecino no tiene que poner ni un peso hasta que sea entregada la vivienda. Por eso digo que el aporte inicial lo hace el municipio. Una vez entregada la vivienda, el vecino empieza a pagar...
Crédito directo, como usted decía.
Crédito directo, empieza a pagar una cuota. que va en forma directa a la empresa constructora que ha hecho la construcción de la vivienda. Eso es una política que realmente que en algunos lugares ha funcionado y es algo muy, muy positivo, porque hay vecinos, como usted dice, que por ahí no tienen para juntar 2-3 salarios mínimos que piden. Uh-huh. y por ahí es medio engorroso, porque y también cuando una persona no está registrada en lo laboral, que es el otro problema, te dicen, no, si no estás registrado, no tenés ingresos declarables, no podés participar. Entonces, bueno, esto es totalmente distinto, es en forma directa entre el municipio, uh-huh, la empresa que construye, el municipio hace el aporte inicial para la construcción, y después los vecinos van pagando, digamos, una cuota mensual que puedan ir desarrollando y para terminar de pagar la vivienda. Uh-huh. Un crédito directo con el municipio y la empresa privada.
¿Y cuántas viviendas más o menos en una gestión se podrían realizar de esta manera para poder abordar la problemática del déficit?
Esto depende mucho. Hemos estado haciendo algunos estudios de los terrenos disponibles. Uh-huh. y porque el gobierno tiene un serio problema de terrenos disponibles. Uh-huh. Por ahí hay que ir a un sistema de no de casas tradicionales, sino por ahí un sistema de dúplex o algo más que pueda, digamos, usarse menos espacio físico y se puedan construir por ahí 2 o 3 viviendas más en un mismo terreno, que en un terreno de 200 metros, uh-huh, una casa, como es tradicionalmente, capaz que un terreno de 200 metros tipo duplex puede hacer 2 o 3 viviendas, uh-huh, y se puede desarrollar más.
Tipo procrear acá en Maipú,
por ejemplo. Tipo procrear en Maipú. Uh-huh. A ver, Goicru hizo un sistema, que usted recién lo mencionaba, pero la verdad que fue muy directo a la clase media y a personas que tenían la capacidad de ahorro, y la verdad que excluyó, digamos, a toda la sociedad, porque era solamente, pura y exclusivamente, las personas que podían hacer un aporte inicial y después pagar mensualmente una cuota, que son elevadas, con el sistema UBA. Entonces, uh-huh, eso es imposible hoy. Es imposible. También hay que ver la realidad de que está viviendo la gente, que por ahí no tiene, digamos, cómo. Hoy la gente tiene serios problemas para llegar a fin de mes, entonces no puede, digamos, y que se le vea una cuota actualizándose. Hemos hecho alguna evaluación sobre algunos terrenos. Creemos que entre 1.000 y 1.500 soluciones habitacionales en los 4 años de gestión, uh-huh, se pueden hacer en base a este sistema de participación pública privada.
En base a salud, para ir como recortando algunos ítems, porque estamos en vivienda, estamos en seguridad, uh-huh, quizás estaría bueno saber qué se proyecta en materia de salud para el departamento.
Está bien. A ver, vamos a ir primero para que podamos recibir los mensajes de la audiencia al 2612-161570. Te podés comunicar con nosotros para hacerle consultas al candidato Marco Sánchez, que representa en este caso al Partido Demócrata del Frente de la Unión Mendocina. Pero vamos a un temita musical cortito, como para relajar un poquito, pensar esta consulta que hace Paula, y volvemos ya para finalizar.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.